Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablemos. Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí. En casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Vamos locos por el balón. Al toque o al patadón. Vamos locos por el balón. Vaselina, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, damos locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este lunes, comienzo de semana. Va a ser otra vez semana de Champions. Mañana juega el Atlético de Madrid y el miércoles en Barça en busca de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Lunes en el que se nos ha acabado la jornada en primera con el empate entre el Granada y el Español, lo que saca a los andaluces de puesto de descenso y mete al Getafe. Eso sí, el Getafe y Granada están con los mismos puntos, 27 cada uno. Y además en la Premier, el Leicester de Ranieri suma y sigue, ha ganado al Newcastle, de Rafa Benítez, que hoy se ha entrenado en el banquillo de las Urracas, y por lo tanto el equipo de Ranieri vuelve a aventajar en 5 puntos al Tottenham a falta de 7 jornadas para el final de la Premier League. Precisamente en Inglaterra, o de Inglaterra, hay que estar pendientes de porque la Federación Inglesa ha acusado a Diego Costa de haber tenido una conducta impropia tras ver la segunda tarjeta amarilla el sábado y le da de plazo hasta el jueves a las 6 de la tarde para que dé su versión de los hechos. Además, le pide a la Federación Inglesa que responda por el gesto que hizo a la afición del Everton, a la afición rival, en el descanso del partido entre el Everton y el Chelsea. La Federación seguro va a sancionar al hispano-brasileño con dureza. Sobre todo por su reiteración, porque si recuerdan ya le cayeron 3 partidos por el problema que tuvo con Gabriel, con el jugador del Arsenal. Y eso que en aquella ocasión Diego Costa no fue expulsado. Esta vez sí, esta vez además ha sido la primera expulsión que ha sufrido con la camiseta del Chelsea. A la espera de saber si hay sanción en Inglaterra, que la habrá. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
La primera sanción le va a caer el viernes cuando escuche la convocatoria de Del Bosque.
Sí. Tiene toda la pinta, porque la idea del seleccionador Vicente del Bosque es dejarle fuera de esa convocatoria que va a tener lugar el próximo viernes en la ciudad del fútbol de Las Rozas a las 12:30 de la mañana. Mucho tendría que cambiar el pensamiento del seleccionador y su cuerpo técnico. Se considera ya el comportamiento de Diego Costa poco defendible, difícil de justificar. Además, como tú dices, no es la primera vez qué sucede, y se considera que él mismo se está complicando solo la vida y que se está echando al público encima. Esto va a ser un toque de atención para Diego Costa. Que no esté el próximo viernes no quiere decir que no pueda estar en la lista definitiva del próximo mes de mayo para disputar la fase final de la Eurocopa. No va a estar Diego Costa en esta en principio. Sí va a estar, por supuesto, como venimos contando en las últimas semanas, Aric Aduric. Y recordemos que es un fijo para Del Bosque, porque Diego Costa, los 10 partidos que ha jugado con la selección española, todos los ha jugado como titular, 725 minutos en los que solo ha hecho un gol. Y esta temporada, sin ir más lejos, fue convocado en septiembre, no fue convocado en octubre, repasamos, y sí también estuvo en la última convocatoria, la de noviembre. En la de octubre, en la que se quedó fuera, como tú comentabas, Joseba, en ese enfrentamiento entre el Chelsea y el Arsenal, él tuvo un rifirrafe con Gabriel, y Vicente del Bosque le dejó fuera. Estaba sancionado para el primer partido, pero aquella actitud de Diego Costa no le convenció, ni mucho menos a Vicente del Bosque.
Quería preguntarle qué le parece la sanción de Diego Costa con el Chelsea y si ese aspecto le ha influido también para no llamarle en esta convocatoria. Gracias.
No, definitivamente. Yo creo que hemos tomado el camino que nosotros hemos creído. Ya lo teníamos pensado desde el momento que él le sanciona en el primer partido, pero bueno, tampoco hay que hacer algo edificante de lo que él hizo durante la jornada y por lo que fue sancionado. No creo que fuera muy bonito, no, a mí no me gustó desde luego.
Ya fue un toque de atención verbal en su día, porque, insisto, volvió a ser convocado en noviembre para esos amistosos contra Inglaterra, en el que fue titular, y luego contra Bélgica, el partido que no se disputó, pero en principio puede ser la gran ausencia el próximo viernes en esa lista de convocados, junto a Santi Cazorla, el futbolista del Arsenal que está lesionado. En cuanto a las posibles caras nuevas, aparte de Arizaduriz, Saúl, el jugador del Atlético de Madrid, tiene también opciones de entrar en la lista, más incluso que Sergi Roberto, el jugador del FC Barcelona.
Pues así está la situación de la selección. El lunes, el próximo viernes, dará a conocer la convocatoria para los dos próximos partidos amistosos Vicente del Bosque. Esto en Inglaterra. En Francia la situación de Karim Benzema con la justicia parecía que se iba resolviendo, sobre todo después de saber el pasado viernes que se levantaba el control judicial sobre el jugador francés del Real Madrid. Pero el ministro de Deportes ha vuelto a dar hoy otro bajonazo al delantero galo.
Creo que cuando firmas una carta deontológica para ser miembro del equipo de Francia hay que respetarla. Y pienso que a día de hoy esas condiciones no se dan en el caso Benzema. Al mismo tiempo respetaré la posición de los jugadores y del presidente de la federación. Si el seleccionador quiere asegurarse la participación del mejor jugador francés, bueno, pues esa es su postura y también la del ministro de Deportes.
Y ya que estamos en Francia, la que va a tener que responder por sus acusaciones es la ex ministra Roselyne Bachelot, que dijo que hay tenistas como Rafa Nadal que ocultan detrás de sus lesiones de larga duración sanciones por dopaje. Pocas veces, está en Indian Wells, pocas veces se ha visto a un Rafa tan serio y tan cabreado a lo largo de su carrera.
Estoy cansado de estas cosas. Una ministra de Francia debería ser seria. Esta vez ha llegado la hora de ir contra ella. Voy a demandarla y desde hoy todos los que hagan algún comentario parecido les pasará lo mismo.
Así que el aviso a navegantes ya está dado. ¿Y cómo está el patio, para empezar la semana? Vamos a lo meramente deportivo. Atlético de Madrid PSV mañana a las 9 menos cuarto en el Calderón en busca de los cuartos de final. En nuestra liga, Granada 1, Español 1. El Granada, por cierto, ha jugado con 10 jugadores desde el minuto 27 de la primera parte por expulsión de David Barral, al que parece que los árbitros han cogido la matrícula tras aquel penalti contra el Sporting de Gijón. Rochín ha adelantado al Granada y Miguel López en propia puerta ha empatado ya al final del partido. Recordamos que el Granada sale de descenso y el Getafe de Fran Escribá se mete entre los tres últimos. Pero la noticia más sorprendente de la jornada nos ha llegado desde la segunda división y en concreto desde Oviedo. Sergio Egea, el técnico argentino del Oviedo, ha sido destituido. Se ha marchado dejando a un recién ascendido a la categoría en tercer puesto, es decir, en puesto de promoción de ascenso a primera división. Se habla de motivos personales, pero también se puede llamar así a un enfrentamiento duro, un enfrentamiento directo y un enfrentamiento que no tenía solución ya con la junta directiva del equipo asturiano. Así que Sergio Egea ya no es entrenador del Real Oviedo, por muy llamativo que parezca. Y en la mejor afición, Vitorio nos va a hablar de la del Tenerife, que ayer celebraba así el gol de la victoria de su equipo en Butarque ante el Leganés.
La mejor afición.
Mira qué bonito la telaraña, mira la telaraña que se va a quitar. Se va a quitar la telaraña, mira. ¡Gol! 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 Ahora la vuelvo a coger, la vuelvo a bajar, la vuelvo a coger, la vuelvo a bajar. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos, niño! ¡Ah! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije!
Pues lo prepararon muy bien y le salió bien el gol del Tenerife, que se vivió así en las gradas de Butarque por parte de la afición del Tenerife, la afición chicharrera, a la que hoy dedicaremos ese espacio de la mejor afición. Además tendremos kilómetro 42 y viene el Langui. El Langui a la tertulia con nuestros ciegos nos va a presentar la canción del equipo paralímpico español para Río de Janeiro. Se salen, se llama esta canción. Y también hablaremos de Fórmula 1 con el Teto Meri, que va a ser la gran ausencia desde nuestra perspectiva, no cabe duda, en el próximo Mundial que comienza este fin de semana en Australia. Está Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está el patio, querido?
Sí, señor, está el patio un poco revuelto, para empezar la semana. Sí. Siro López, hola Siro, ¿qué tal?
Ave María Purísima,
sin pecado concebido.
Siro López.
Y Julio Pulido, hola Julio.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, hombre.
Pues lo mejor de cada casa,
A falta de que... A falta de que se confirme oficialmente el próximo viernes, la presencia de Diego Costa en la próxima convocatoria se da por descartada. Eso no quiere decir que no vaya a estar en la Eurocopa, ni mucho menos, pero en los dos próximos partidos no. ¿Os parece normal?
Pues no.
No.
Pues no, yo soy de los que piensa que Diego Costa es como es. O sea, es que no ha cambiado en nada. O sea, era el mismo cuando fue al Mundial de Brasil, cuando se le pidió que se nacionalizara, y es el mismo ahora. Entonces, o lo queremos como es, o lo intentamos cambiar, pero a ciertas edades ya es muy difícil cambiar. Entonces, no entendería que valiera hace un año y medio y que no valga ahora, por su carácter. No lo entendería.
Yo tampoco, sinceramente. No entiendo esta decisión de Del Bosque. Creo que con ella señala todavía más a Diego Costa y no sé qué pretende Del Bosque con este toque de atención, si lo que cree el seleccionador es que va a cambiar la forma de ser de Diego Costa. Yo creo que eso es imposible. O sea, Diego Costa, el pack Diego Costa es así, para lo bueno y para lo malo. Y cuando decidió convocarle por primera vez y apostar por él, sabía que en el pack iba la parte buena y la parte mala. Y si no ir a una convocatoria va a cambiar la forma de ser de Diego Costa, a mí me parece algo imposible, vamos.
Hombre, hay jugadores que sí han cambiado su forma de ser, ¿eh?
Ya, pero ¿tú crees que Costa va a dejar de ser como es para lo bueno y para lo malo, por el hecho de que...
¿Tú creías que Pepe iba a dejar de ser como es cuando era como era?
Me lo has quitado.
Pero vamos a ver, Pepe ha sido un proceso de maduración como jugador, pues como persona, etcétera. Pues pero yo lo que digo es, ¿Del Bosque, por no llevarle el viernes en la convocatoria, va a conseguir que Diego Costa recapacite y diga, no, a partir de este momento ya no voy a hacer nada, no se me va a ir la cabeza? O sea,
hombre, lo que está diciendo es, como siga así, no se va a quedar sin Eurocopa. No,
igual
es
que se lo diga conversando con él, que se lo diga hablando aquí.
Sí, se lo habrá dicho, me imagino, más de una vez.
Julio, igual se ha cansado del pack.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Cosa que también
si se ha cansado del pack, entiendo que no irá entonces a la Eurocopa.
Bueno, pues es el primer paso. O sea, yo entiendo que el seleccionador marque una línea y un camino a seguir, y que este señor, al cual estoy de acuerdo contigo, que era el mismo, como decía Siro, ahora que hace año y medio, 2 años, cuando el Mundial, pero bueno, a lo mejor ya se ha cansado y decir, pues mire usted, 2 partidos amistosos, podemos vivir perfectamente sin Diego y sin Costa, sin los dos. Y chico, te pones un poquito en órbita, o esto, el pack se me ha cansado. Yo no, entendiendo lo que decís, también entiendo que, bueno, oiga, mire, vamos a dejarlo. Pepe, lo del caso de Pepe es paradigmático. Lo de Pepe, hoy he estado con Casquero en el partido del Granada español, partidazo por otra parte. Pepe es otro. Pepe es que va a hacer falta. Y era un personaje no señalado. Lo siguiente, bueno, pues oye, el por lo que sea, lo contaba yo el otro día Paco aquí, yo estuve delante de él el día que vino aquí al partido de las 12 y dijo que él así había visto reflejado en sus hijos y que había sentido pues como una especie de convulsión interna, y ha salido otro deportista, otro jugador de fútbol. ¿Por qué no lo puede ser Diego Costa? Oiga, no lo es. Pues Vicente del Bosque tiene el derecho de decir, conmigo vienen los que a mí me parecen.
Ya, pero es que eso lo tenía que haber pensado hace 2 años.
Bueno, pues lo ha pensado ahora.
Ya,
claro, creo que no hay una condena, ¿no? Decir que a mí no. yo me tengo que estar atado continuamente.
No,
permanentemente.
Pero me parece injusto, o sea, bueno, a mí me parece injusto que ahora se le castigue por... ¿Por qué? Porque le mete demasiada intensidad a todas sus acciones, porque a veces se descontrola, a veces fruto de esa...
Yo creo que lo de octubre fue un toque de atención, aunque estaba sancionado. Ya se ha dicho que su comportamiento no es edificante, y bueno, yo creo que...
¿Pero
sí,
qué es comportamiento edificante? Es que, de verdad, o sea, es que no...
Bueno,
no
sé, pues, el último pecado, perdona...
No sé, hacer el ademán de morder a un
eso
contrario...
Eso es el último pecado, ¿no?
Yo
el
creo que eso no es ejemplarizante, y ya, a lo mejor pero... el pack a Duriz, porque todo se junta, ¿eh? A lo mejor no solo...
Es que el hecho de tener la competencia, claro...
Es que igual ahora mismo...
Si Diego Costa fuera el único delantero imprescindible, sería otra cosa igual, ¿eh?
Ya, pero no, el último
que
pecado...
Se ha cansado del pack, chico. Es que hay que entender, que dejar al seleccionador. Le vamos a hacer al equipo, cosa que es inevitable, pues lo vamos a hacer cada uno el nuestro. Bueno, pues por lo menos dejemos que el hombre seleccione al que le parece que va a estar más en consonancia con lo que él quiere presentar en el mundo.
Ya, pero Tomás, esa es otra noticia. O sea, que Del Bosque se haya cansado ya de Diego Costa es una noticia, y que no le lleve a esta convocatoria de selección para darle un toque es otra. O sea, yo creo que no consigue nada del Bosque no llevándole a esta convocatoria.
Son compatibles,
o sea, no va a conseguir una reflexión intensa de Diego Costa y
a lo mejor sí.
Y un cambio.
Sí. A lo mejor sí.
Vosotros realmente
a un
pensáis...
mes de la lista definitiva, sí, a un mes de la Eurocopa.
¿Realmente pensáis que Diego Costa va a cambiar su forma de ser
no?
y su forma de actuar por el hecho de que Del Bosque no le lleve el viernes? ¿De verdad? ¿Me lo decís de verdad?
Pues a lo mejor sí. Está
pues
en juego.
Yo creo que no. Yo creo que una persona es como es.
Y a lo mejor nos toca la bonoloto a todos.
Pero bueno, hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. Que decir, oiga, yo le llevo, pues porque admito eso, el pack que tú dices, o chicos, por 2 partidos amistosos, pienso que le tengo que dar un toque de atención a un señor pues que no está en una situación, como te diría yo, lo más ejemplar como deportista. Estaremos de acuerdo, ¿no? Pues ya, que reflexione, que recapacite, que dan 3 meses y podría haber Eurocopa, pues como van a ir los demás. Ahora, hoy por hoy, si Vicente dice eso, yo a ver, valía buenísima.
En cualquier caso, es increíble la doble personalidad del jugador, que se transforma radicalmente, además, radicalmente.
La mayoría de estos
en el terreno de juego. Pero luego, cuando hablas con él y mantienes una conversación tranquila y relajada, es un tío súper amable. A mí me llama la atención por eso.
Cuando Del Bosque y Joseba tomó esa decisión, que os recuerdo que fue una decisión muy arriesgada y que traía sus consecuencias, la tomó sabiendo cómo era Diego Costa, claro, y sabiendo que esto le podía pasar. O sea,
pues ha cansado.
Lo que me extraña ahora es que de repente eso, efectivamente, ahora diga, no, ahora ya me he cansado. No, es que esto lleva pasando mucho tiempo, y Diego Costa es así desde hace mucho tiempo, y Del Bosque lo sabe, y por cierto, le ha defendido en otras ocasiones, diciendo que es un chico muy noble.
No le ha podido defender más.
Bueno, pues ha cansado de defender. De todos estos que tiene, todos estos polvorillas, yo de persona fuera del campo, para estar con él riéndote y pasándolo, como estoicos, pocos. Estoico se ponía de corto y era una cosa terrorífica, vamos, no vamos a recordar.
Pero escuchadme una cosa, si vamos todos a estar de ejemplarizantes, habrá que tomar las mismas medidas con todos, ¿no? O sea, cuando un tío le escupe a un directivo de la federación, pues como eso no es ejemplar, que no vaya tampoco. O cuando un tío tira una bomba fétida en un avión, pues que no vaya. Bueno. O cuando un tío... No, hombre, claro. Es que no vale que para uno sea ejemplarizante y para otros no. O sea, y repito, yo no he visto tomar decisiones ejemplarizantes, y no porque sea Piqué o porque deje de ser Piqué. Yo digo que es mal ejemplo que un jugador le escupa a un directivo de la federación,
pregunto.
Y habría que tomar medidas por eso,
pues
por esa
económica.
Es
que no es lo mismo un comportamiento en un terreno de juego que
pero en un terreno de juego, ¿cuál ha sido?
Sin justificar el gesto, hombre, el contexto de no tiene la situación no es absolutamente nada que
ver.
Dame un segundito, es que vosotros habláis de ejemplarizar.
Yo no he hablado de ejemplarizar.
Yo he dicho que a lo mejor es una medida ejemplarizante. Digo, si dices tomamos tú, el ejemplo de ejemplarizar,
dices tú.
No, yo no lo he dicho.
Aquí lo ejemplarizo.
Yo simplemente he dicho que el comportamiento se considera que su comportamiento empieza a ser indefendible.
Y hay un señor que elige hace muy bien
la palabra ejemplarizante en ningún momento.
En cualquier caso, dejadme un segundito que vamos a ir hasta Inglaterra, hasta Londres. Hola, John Carly, Londres, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué se dice? ¿Qué se piensa en Inglaterra de la doble personalidad de Diego Costa?
Bueno, mira, antes de contestar tu pregunta, si me permites,
sí,
os voy a hacer un pequeño retrato psicológico, cultural, social de los ingleses. Los ingleses se sienten, en el fondo, superiores al resto de los europeos y al resto de la humanidad. Y en parte esto explica, por ejemplo, temas de referéndum sobre Europa y tal, que quieren salir. Y el problema que tienen es que quisieran desesperadamente ser superiores también en el fútbol, pero no lo son. Vemos la selección inglesa, vemos el hecho de que la gran mayoría de los jugadores en la Premier League son extranjeros y además son los mejores. Entonces lo único que les queda es sentirse superiores moralmente. Y tienen esta manía con los jugadores extranjeros de señalarlos como teatreros, como gente que se tira siempre a la piscina, que finge, todas estas cosas, que juegan, que actúan con mala fe. Y el mito es que los ingleses no son así, los jugadores ingleses no son así, y los extranjeros sí lo son. Entonces Diego Costa se ha vuelto como en el foco, el símbolo de esta actitud tramposa que los ingleses desean ver en los jugadores extranjeros que juegan mejor al fútbol. Y yo creo que este contexto es muy importante tenerlo en cuenta. O sea que Diego Costa se ha convertido en una especie de chivo expiatorio para los ingleses. Lo señalan como el malo de la película, en ese afán de sentirse moralmente superiores, porque, como digo, repito, no se pueden sentir superiores a nivel de juego. Yo creo que esto es algo muy importante para entender el fenómeno este de la actitud de los ingleses hacia Costa. Ahora, en general, sí, por eso, o sea, como acabo de decir, la actitud es hacia él negativa. Se lo ve como el malo de la película de la Premier, salvo, claro, si eres un aficionado del Chelsea, donde lo adoran. Claro, en el Chelsea adoran a cualquiera, adoraban a Mourinho.
Claro. Esto quiere decir que la decisión que tome a partir del jueves la Federación Inglesa de Fútbol se le va a volver a sancionar duramente.
Se supone, o sea, se habla aquí de que van a ser tres partidos. O sea, afortunadamente no dio el mordisco, parece que fue un beso más que un mordisco, ¿no? Los que habéis visto las imágenes de ese choque que hubo con Barry, el jugador del Everton. Ahora, hay una cosa a tener en cuenta, que aunque le caigan tres partidos, aunque le cayeran seis, no es ninguna catástrofe, porque el hecho es que la temporada del Chelsea acabó. O claro. sea, en cierto modo, ese ataque de locura que tuvo Diego Costa el otro día fue ante la desesperación y la impotencia y la frustración de reconocer que el Chelsea ya todo se ha acabado, porque ese incidente ocurrió después de que el Everton marcara el segundo gol, ganaban 2-0, faltaban 10 minutos del partido. Y en ese momento se acabó todo, porque cayeron en la Champions, que era la otra oportunidad que tenían la semana pasada contra el Paris Saint-Germain. Por cierto, cayeron contra el Paris Saint-Germain, todo se acabó para el Chelsea cuando Costa
cuando se lesionó, Diego Costa.
Lesionado, porque Costa marcó un gran gol.
Fue el mejor.
Y, sí, fue el mejor y existió la posibilidad de que el Chelsea podría haber ganado ese partido, o sea, pero se fue Costa, el equipo se hundió porque fue el líder total, el guerrero de ese equipo, y además eficaz. Entonces salieron, cayeron de la Champions, cayeron de la FA Cup en ese partido en el que fue expulsado, y están en la mitad de la tabla en la Premier League, sin posibilidades de clasificarse para Europa, y bueno, y sin temor al descenso, ya eso ya lo han superado desde que llegó Gus Hiddink, que no ha perdido ningún partido en la Premier League, está en una posición cómoda. Pero entonces, repito, o sea, puede ser que le caigan 3 partidos, que le caigan 8, los 8 que le queda al Chelsea en la Liga. La verdad que da igual.
Claro. Oye, hablando de la Premier, John, el Leicester Sume sigue, ha ganado 1-0 al Newcastle, el Newcastle de Rafa Benítez, y vuelve a tener 5 sí. puntos con respecto al Tottenham. Esto se lo va creyendo ya la gente, poco a poco, ¿no?
Sí, sí, nos lo vamos creyendo, es impresionante. Sí, están a 5 puntos del segundo, que es el Tottenham, y están a 11 puntos del Arsenal y 12 del Manchester City. O sea, está bastante claro que ahora quedan, están 2 en la contienda para el campeonato inglés, y el Leicester ahí sigue ganando. Hoy ganó feo, la verdad que sentí un poco de pena por Rafa Benítez. No solo ha dejado de ser entrenador del Real Madrid, está jugando en las grandes ligas, jugando con Cristiano Ronaldo y compañía, y en la Champions, sino que de repente está luchando para evitar el descenso en Newcastle, un equipo que, no sé, yo no podía nombrar ni 2 de sus jugadores. Pero el Newcastle jugó bastante bien, vi el partido y tuvieron un poco de mala suerte, se merecieron por lo menos un empate, y pinta como que es, si con un poquito de suerte, quizás Rafa Benítez evite que el Newcastle caiga a segunda, aunque a nivel de números va mal la cosa.
John, un día con más tiempo nos tienes que hablar de Chernobyl, ¿eh?
Chernobyl, bueno, no sé si viene mucho el caso, pero...
Pero es que lo saco yo porque ha sido fabuloso el artículo que has escrito en el Dominical del País, que me da que te ha dejado huella, ¿eh? Por la forma de escribir y por lo que cuentas, ¿eh?
Sí, pues mira, ya que sacas el tema, sí, mira, yo he cubierto muchas cosas en muchos países a lo largo de mi vida, muchos conflictos, todo tipo de cosas, pero la verdad que esto de Chernobyl fue de las cosas más impactantes de los viajes más impactantes que he hecho en mi vida. Y por cierto, no sé si lo visteis, pero en la columna que tengo de fútbol los domingos en El País, el corte en inglés, se llama, hace un par de semanas escribí sobre un chico que es de la zona de Chernóbil, que es un fanático del Athletic Bilbao. No sé si alguno de vosotros lo visteis, sí. Pero hay un chico ahí que es un ucraniano que vive en la zona ahí peligrosa de radiación, y él vive solo por el Athletic Bilbao, la gran ilusión de su vida, es tremendo.
Pudiendo haber sido de la Real tranquilamente, pero no sé, son cosas raras, me imagino que serán. John, te mandamos un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Bueno, un placer, adiós.
Igualmente, hasta pronto, adiós.
Bueno, hablando, Joseba, de Diego Costa, tenemos encuesta en Twitter, ¿eh? Tenemos encuesta en Twitter en @partidodelas12. Debe convocar Vicente del Bosque a Diego Costa. De momento, más de 2.500 votos. El 28% dicen que sí, pero que debe recapacitar. Y el otro 72% dicen que no, que como toque de atención se debería de quedar fuera. Tenemos libro de Pedrito Martín, ¿eh?
A ver.
La pregunta va sobre el español, a ver si la sabe Tomás.
¿Sobre el español de Barcelona?
Sí, ahora la hago, pero antes...
Si no la sabe Tomás, estamos abiertos.
Es posible que me entero la sobre.
Pero si la sabes, no la digas, Guas.
A ver, dispara.
Bueno, antes mensaje, para mantener la intriga y el cebo. Yo no quiero que me represente un tío al que se le cruza el cable y nos deja con uno menos, nos dice Doble Tribote sobre Diego Costa. ¿Alguien duda que Aduriz está por encima de Costa? Uno, una pésima temporada, y el otro una magnífica, sin hablar de la actitud, nos dice Raúl. Tampoco ha aportado goles a la selección como para llevarle por decreto, nos dice Alberto, hablando también de Diego Costa. Costa es y será así. Del Bosque está empezando a aceptar que se equivocó. Morata le da mil vueltas como a Duri, nos dice Ramiro. Critican a Cristiano Ronaldo por cómo es y lo defienden por lo que es, y que es así. Y a Diego Costa, ¿qué pasa? Nos dice por aquí Miguel, que dice que doble rasero. Y no me puedo creer que aún no hayáis metido a la afición del Real Zaragoza en la sección de Vitorio. Pues nada, que Vitorio se vaya preocupando también de la gran afición del Real Zaragoza.
Y la de Zaragoza y otras tantas que todavía no...
Me queda mucho, no, muchos programas, hombre. Claro, y la pregunta para ganar el libro...
Hay más días que longanizas.
Y la pregunta para ganar hoy el libro de Pedrito Martín, el libro de los récords, es la siguiente, ya sabéis. El primero que responda a esta pregunta en Twitter se lleva el libro. ¿Qué jugador del Español marcó dos goles desde su propio campo en la Liga 2002-2003?
¡Sí!
¡Uf! ¿Eh?
¡Sí!
¿Qué jugador del Español marcó dos goles desde su campo en la Liga 2002-2003? ¿Tú lo sabes, Juas?
No la tocaba mal.
Ru.
Sí.
Sí, ¿no?
Pum, brum,
oye, sí, sí, ro. Nada, sí, sí, empieza ro, por
ro,
R.
Ro, ro,
empieza
ro,
por R.
Ro, ro, ro.
Rosona, ro. Rosona.
Que tenía un hermano que era...
Sí,
Oz.
También.
Rosona.
Vale, gracias por dar a...
Sí, ya lo has acertado, me está diciendo que lo has acertado, por eso lo he dicho. Un minuto y seguimos.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
¿Pero cómo va a fallar?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como los mulatitos, entonces que parece del
y estamos cerca de ti.
Y darle las gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Comienzan los Happy Days en Citroën Select. 1.200 vehículos de ocasión con condiciones excepcionales. Garantía mínima de 12 meses. Asistencia en carretera 24 horas. Vehículo de sustitución y un descuento de 1.200 euros y financias con PSA Financial Services. Happy Days en seminuevos Citroën del 5 al 20 de marzo. Condiciones en Citroën.es.
Citroën. Entonces, ¿tú qué has cenado al final?
Nada, un yogur.
Pero si había un trozo de tortilla de patata buenísima.
Ya. Se lo dejé a Marieta, que le encanta.
Tu padre ha hecho 17 millones de cosas por ti. Ya está aquí el extra del Día del Padre de la ONCE. Este sábado, 19 de marzo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. No lo dejes para el último momento y cómpralo hoy mismo. Extra del Día del Padre de la ONCE. Un premio casi tan grande como el amor de un padre. ONCE.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor. El estreno de las series más esperadas. Y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
Nueva gama Renault, nuevo diseño, nuevas innovaciones, nuevas tecnologías. Todo en la nueva gama Renault es nuevo y así queremos que siga. Por eso este mes conduce tu nuevo Renault con 4 años de mantenimiento y asistencia en carretera. Ven a nuestros concesionarios a conocer la nueva gama Renault.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular, tenemos un plan.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no?
Obvio, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
A la espera de que el viernes de la convocatoria oficial Vicente del Bosque, ¿queréis añadir algo más del asunto de Diego Costa? Siro, Julio, Tomás, no.
No, yo que lo va a tener que explicar muy bien del Bosque el viernes, para que lo entendamos, o sea, para que sepamos cuáles son las razones reales de la no convocatoria de Diego Costa.
Vale.
Vamos a ver cómo lo explica.
Muy bien. Os pedimos opinión con respecto al Real Madrid después de escuchar esto que dijo Zinedine Zidane.
Hay que ver lo que pasa. Ya desde mañana, vamos a ver. Vamos a analizar, pero preocupante un poco, preocupado con la segunda parte, sí. De todas formas, si nosotros queremos esperar algo de alguna forma de lo que tenemos por delante, tenemos que jugar mejor. Esto está clarísimo, si no, así no vamos a ninguna parte. La verdad que perdimos una cantidad de balón alucinante. Que yo siempre decía que no me preocupa cuando tenemos el balón, hoy estaba yo preocupado.
¿Qué opinión nos merece todo esto?
Porque lo ha dicho Zidane y lo puede decir el presidente de la Peña Madridista, Ramón Mendoza, y el último madridista de darse de alta. Es preocupante, es una cosa, es que es una preocupación. Cada salida del Madrid fuera llega casi te engaña, hace 7 goles al Celta. Ya, sin entrar en detalles, ¿no? Pero dice, hombre, parece que tal, cada salida fuera es espantoso. Es que es la reflexión de cualquier madridista.
No, yo creo que además rompe un poco ese mito que se hablaba al principio, ¿no? De que, bueno, Zinedine Zidane es amiguete de los jugadores, no tiene personalidad y tal. Yo creo que eso era dando a conocer un poco a la trayectoria de Zinedine Zidane. Yo creo que una cosa es llevarte bien con los futbolistas y otra cosa es dar un puñetazo encima de la mesa cuando lo tengas que dar. Yo creo que ya el primero que dio fue después del partido del Atlético de Madrid, que lo hizo muy bien y que quedó ahí como medio difuminado, pero que a quien quiso entender dijo cosas muy claras, como que el Atlético de Madrid había pues metido más el pie que el Madrid, que el Atlético de Madrid había corrido más, hablando de que a pesar de que habían jugado el miércoles competición europea y tal, y yo creo que lo de ayer, pues ya, por si no que alguno no lo ha entendido, pues lo dejó un poquito más claro. O sea, ayer ya pues lo dijo pues como lo tenía que decir. Lo que piensa, yo creo que el 90% o el 99% de la afición, ¿no?
El 100%.
Claro. Yo creo que hasta ahora conocíamos la cara A de Zidane, que era una cara siempre sonriente, de buen rollo, etcétera, y desde un tiempo a esta parte conocemos la cara B, que es la de torcer el morro y, curiosamente, señalar a los jugadores. O sea, porque en las dos ocasiones en las que ha torcido el morro Zidane, ha señalado claramente a los jugadores. Y ha
pero
señalado...
Julio, ¿y a quién va a señalar?
Bueno, también podría haber mirado hacia adentro y reconocer algún error,
ya
que
sí.
Yo creo que los ha tenido.
Pero
¿no?
Siempre estamos con, o sea, lo que, mismo. Yo nunca veo a ningún entrenador... No. Tú pides algo que es imposible.
Digo esto porque
que ningún entrenador reconozca sus errores. Ya, ¿no? Yo nunca lo he visto.
Digo esto porque la plantilla se quejaba de Rafa Benítez, etcétera y tal. Si estas declaraciones las firma Rafa Benítez, ni te cuento lo que estamos diciendo esta noche. Pero como las dice Zidane, pues todo parece fenomenal, ¿no? Pero si Rafa Benítez hubiese señalado de esta manera tan clara a los jugadores como ha hecho Zidane en las dos últimas ocasiones, ¿qué estaríamos diciendo?
Pues chicos, bueno, o sea,
que yo diría lo
está
mismo.
Señalando, por cierto, entre líneas, una falta de actitud de los jugadores.
Es la realidad.
Es la segunda ocasión en la que hace esto Zidane, que me parece bien, si es eso lo que tiene detectado Zidane. Me imagino que al mismo tiempo de denunciarlo en la sala de prensa se pondrá a trabajar para solucionarlo.
No, ya empezó a trabajar y te digo por qué. Porque el día del Atlético de Madrid, que fue el primer toque de atención que le da la plantilla, a continuación entra un tal Casemiro, que se ha hecho titular indiscutible en el centro del campo del Real Madrid,
y entra
un tal Lucas Vázquez.
De los pocos que se salvaron
de la quema fueron un tal Casemiro, vale. Un tal Lucas Vázquez y un tal Keylor Navas,
sí.
Porque todos los demás
pero estaban allí
era, pero digo que medidas va tomando. Lo que no puede cambiar es a los 11, eso está claro, ni a los 25 que tiene en la plantilla, pero que él va tomando medidas, yo creo que lo está haciendo. O sea, eso está claro. Yo, para mí, demuestra que tiene personalidad y que sabe lo que quiere, vamos.
Y, hombre, y que además de no decir, por ejemplo, aquel día famoso en Valencia, que fue un desastre, que el partido había estado bien, pues te dice pues lo que ve todo el mundo, si es que tampoco es tan difícil.
Ahora, aquí la pregunta
y luego,
es...
Y luego lo de Casemiro y Lucas Vázquez, claro, si el problema fuera un futbolista dos, pues diría, pues muy bien, pues claro. Se va Pepe y entra Juan. Esto es un desastre global. ¿Y qué queremos? ¿Que esto lo sabe Casemiro?
Ahora, la pregunta es, que yo estuve escuchando ayer la retransmisión del partido y luego la tertulia por la noche, es contestar a la gran pregunta de ¿qué le sucede al Real Madrid? Porque ya no sé qué contestar a esta pregunta. ¿Es un problema de actitud? ¿Es un problema de que no saben a qué juegan? ¿Es un problema de baja forma de jugadores? ¿Es un problema de entrenador? O sea, ¿qué le pasa a este Real Madrid
clarísimo.
Para
es
dar esta
problema,
imagen tan
es
lamentable?
Es un problema de actitud en la Liga. En la Liga tienes que estar concentrado desde la primera jornada hasta la última. Y eso explica que con distintos entrenadores el Madrid haya entregado la Liga en el mes de febrero bastantes veces. O sea, no es la primera vez. Entonces, para mí, es un problema de salir mentalizados y concentrados en la Liga.
O sea, que solo tienen aptitud en la Champions.
Para mí sí, clarísimo.
Sí, o sea, que resulta que la Liga no les gusta, ¿no?
No es que no les guste. Es que en la Liga hay que salir concentrados desde la primera jornada hasta la última.
Y en la Champions también.
Hasta la última. En la Champions tú puedes tener un mal partido, tú puedes tener un muy buen partido y a lo mejor el otro ser mejor que tú y lo puedes eliminar. O sea, es distinto. Pero además, la Champions, yo creo que eso es culpa un poco también de todo el entorno. O sea, se ha dicho siempre que lo más importante en el Madrid es la Champions. Y ellos están convencidos de ello.
Pero yo no creo que un futbolista se enchufe para una competición y se desenchufe para otra.
Bien, pues explícamelo.
O sea, es que es difícil de explicar.
Explícamelo.
O sea, es difícil de explicar cómo un equipo
con Mourinho,
con esta calidad, juega tan mal al fútbol, se desconecta de esta manera, etcétera. Es que no lo consigo entender. Claro. Antes sabíamos que era un problema de entrenador. Se cargó ya al entrenador, ahora está otro entrenador, tampoco juega bien el Real Madrid. Es que
ahí me quedan 3 semanas para que mi teoría vaya a las nubes o no vaya, que yo creo que lo da más de sí, que el Madrid tiene excelentes jugadores, indudablemente, que posiblemente en otros clubes multiplicarían su rendimiento por 10, pero que este grupo yo creo que ha llegado donde no haya llegado. Estoy a la espera de equivocarme y de que esto sea una cosa maravillosa. A mí me parece que de un día para otro esto es muy difícil. Yo creo que ha dado su... Yo recuerdo meses o pocos meses antes, te diría yo, de fichar Figo por el Barça, por el Madrid. Hay un partido que el Barça pierde en el Camp Nou y hay un escándalo ahí tremendo. Y sentado en la vieja sala de prensa, Luis Enrique dice, igual no somos tan buenos. Esto lo tengo puesto. Entonces, hay un revuelo tal cual. No, diga, sí que eran buenos. Un equipo que estaba Guardiola, estaba Figo, estaba Luis Enrique, estaban muchos jugadores de primer nivel. Aquel Barça, pues era un Barça pues, con el nuñismo del momento que iba a un derrumbe. Y a mí me da esa sensación viviendo en el Madrid.
Pero igual una cosa es no ser tan buenos y otra cosa es ser tan malos como parecía el Madrid ayer en la segunda parte.
Escúchame,
es que parecía un equipo muy malo.
Bien, es un matiz. Quizás porque no daba de sí. Oye, quiero ver el sorteo del viernes, quiero verles el día de Sevilla, que es un partido de una exigencia máxima. No te cuento el 2 de abril en el Camp Nou. A ver, estos muchachos que son capaces.
Tomás, que es un problema de concentración y de mentalización y de actitud.
Además,
que no se pueden fallar.
Además.
Que no se pueden fallar y nos hemos quedado sin...
¿Qué le ha pasado al hombrecillo?
No, me imagino lo que le ha pasado, ya es que ya no puede más. O sea, Siro está ya, que se le ha cortado la línea.
Es un hombre entregado.
Porque ya no puede más.
Pero otro da sensación de...
Yo creo que se ha emocionado, Siro.
Sí, sí.
Yo creo que le ha embargado la emoción y por eso no ha podido.
Yo mañana voy a ser Atlético de Madrid y dices, oiga, vas a ver al Atlético.
¿Qué has dicho, Tomás? ¿Qué has dicho?
Ahí está el hombrecillo.
Vámonos. A la Champions, ya que nos has dado pie, hablamos de la Champions, que mañana juega el Atlético de Madrid a las 9:15 de la noche ante el PSV, empate a 0 en la ida. Así que mañana se resuelve la eliminatoria en busca de los cuartos. Antoñito, hola.
Hola, Joseba, partidazo con tintes y previsión de noche histórica, para bien o para mal, pero lo que va a rodear ese partido va a ser una olla a presión, va a ser un horno en ebullición. Fíjate que hoy ya, en el momento en el que el Atlético de Madrid ha llegado a su hotel de concentración, en la zona norte de Madrid, donde vive Baraclocha, zona de posible.
Cerca. Vive cerca, sí. Y Maldini también,
Mi nieto puede ser colchonero, pues.
Tu nieto, si...
Porque ese ambiente le puede afectar.
Si le educas debidamente, debería serlo.
Su padre y su madre educan, hombre.
Bueno, ahí había más de 200 seguidores esperando al Atlético de Madrid en esa llegada, en el autobús. Yo creo que ha sido una cosa emocionante para los jugadores. Algunos me han whatsappeado diciendo que es imposible que le puedan fallar a esta afición que se muestra de esta manera ya en este partido que muchos catalogan, y evidentemente es así, como el más importante de la temporada, porque va a marcar un poco el futuro, el devenir inmediato de los objetivos del Atlético de Madrid. Para mañana te cuento que en la lista de convocados se quedan fuera Oliver y Thomas, por decisión técnica, no por ningún motivo más. Thiago y Savic por lesión. Entra Torres, vuelve el niño Torres.
¡Vamos!
Que también alimenta grandes ilusiones y mucha parte de las esperanzas que tienen los atléticos en este partido. No se sabe si va a ser titular. Yo creo que el Cholo ha jugado ya un poquito al despiste, porque ha dicho tasativamente en la rueda de prensa, vamos a jugar el 4-3-3, y yo recuerdo un partido de Europa en el que hizo algo de esto, despistó y al final cambió en el momento de jugar el partido. El Cholo evidentemente lo hace siempre. Hoy no se ha querido olvidar de lo importante que es mañana la afición del Atlético.
El estadio de por sí siempre ante las grandes citas responde de la mejor manera. Seguramente mañana lo será. Y bueno, yo espero una gran respuesta del equipo, que seguramente tiene que ser muy importante.
Lo va a ser, Joseba, lo va a ser. 50.000 tíos mañana gritando, vibrando con su Atlético de Madrid. Hay algunos agoreros que esta tarde me decían, el Celta vino con el 0-0 en la Copa y no pasaste. Bueno, esto no tiene nada que ver. Hay que decirle a toda esa gente que esto
hay
no
que,
tiene
hay que
no
ver cómo nada,
no hay gente comprar, ¿eh?
Equivocados.
Y te voy a dar dos esbozos, como si fueran flechas. Dos esbozos de posible 11 mañana. Oblak en la portería seguro, línea de cuatro atrás segura con Juanfran, Godín, Jiménez, Felipe. Por delante hay tres hombres que son seguros, Saúl, Gaby y Coque. Y aquí entra la incógnita de si va a meter a Augusto para un 4-4-2 o va a dejar a esos tres y va a meter arriba toda la artillería con Griezmann seguro, con Carrasco seguro y con Vieto Torres acompañando a estos dos. Bueno, vamos a ver mañana. En cualquier caso, yo hace poco me grababa Willy y Vittorio un vídeo para cope.es. Yo digo, solo un fenómeno paranormal puede alejar mañana al Atlético
no
Madrid.
Te pases, no,
con
Alberto, respeto, no te pases,
Evangelio, te voy a hablar del
que esto es la Champions, sí, vete con cuidadito.
Con todos los respetos para el
que sobre todo, hola Evangelio, muy buenas.
Con todos los respetos para ese potentísimo PSV.
Hacer un gol a este equipo es muy difícil.
Sí, es difícil. Es fuera de casa es más fácil, Fuera de casa sí que ha encajado goles el PSV y además el resultado más positivo que ha sacado en la Champions fuera de casa es el 0-0 en Old Trafford, que no marcó y mañana no le valdría. Hay que decir que hay que reconocerle a Cocu que haya formado un equipo que es muy poco holandés en el mejor sentido de la palabra. Es un equipo ordenado, es un equipo tácticamente bien trabajado, que demostró en el partido de ida en Holanda que es un equipo que es capaz de defenderse ordenado. Para mí la defensa no es de muy alto nivel, pero el equipo cuando se junta y se agrupa y es solidario, suele ser un equipo tácticamente que responde bien. ¿Qué pasa? Que el Atleti le hemos visto apretar en el Calderón, en partidos en casa sobre todo, le hemos visto poder llevar la iniciativa porque tiene jugadores el Atleti que lo puede hacer. Y a mí me cuesta trabajo que el Atleti no gane a un equipo que tiene en defensa, por ejemplo, a Arias, el colombiano, a Bruma o a Willems, que a mí tampoco me parecen defensores de muy alto nivel. O sea, yo creo que el Atleti es superior y que debería imponerse. Dicho lo cual, recuperan a De Jong, que De Jong no estuvo en la ida.
Buen
y es un
futbolista.
Y es un jugador muy importante porque es el jugador que más goles le ha metido y además que permite salir muy bien al equipo. Cuando el equipo está encerrado atrás y tiene que salir en largo, De Jong le ayuda mucho a salir. Ayuda también en balón parado, que este equipo en balón parado ofensivo es bastante fuerte. Tiene sus cosas, Pereiro no va a poder estar por una sanción porque fue expulsado en el partido de ida. Pero ya digo que a mí el Atleti me parece muy superior y lo normal es que deba ganar.
Esto es la Champions,
Antonio, ojo.
Sí, no digo que no sea un partido incómodo ni que tenga que masticar el Atleti.
Hay que
ni
currárselo
que
y con paciencia y con cuidado en defensa.
Por supuesto que
peligroso,
sí.
Muy peligroso. Sí. Y yo veo la segunda alineación de Antonio y la veo demasiado ofensiva. No lo sé, igual sí.
Yo la veo lógica, sí, Pulido. La veo
no sé,
lógica.
Yo con el resultado de la ida la veo demasiado.
Es que hay otra posibilidad que es 4-4-2 y que el Cholo diga, me da igual meter uno en el 30 que en el 70, pero lo importante es que no te marquen a ti.
Antonio, sí, firma el 1-0. Firma el 1-0.
No, yo firmo el 1-0, pero claro, yo no tengo ninguna duda que es 1-0. Yo creo que alguno más, pero 1-0 seguro.
Sí, el primer gol lo va a marcar el Calderón ya.
Sí,
o sea, que es utópico, pero es una realidad.
Si el Atleti aprovecha ese arreón y ese modo Calderón que hace que intimida tanto al rival y mete un golito en los primeros 20 minutos.
No he visto a algún estadio meter goles. No,
eso también es verdad.
Cuidado que el 0-0 es peligroso.
No he visto a ninguno meter un gol. El 0-0 muy complicado.
Muy
y
peligroso.
Y el PSV este que estamos como la Roma. Son segundas series europeas, todo lo que tú quieras. Pero el 0-0 es un resultado muy, muy traicionerillo. Sí. Entonces, que yo
vamos a creer en este
parece
equipo.
Parece.
Sí, eso es evidente. No sé, pero a creer en este con prudencia.
Sí, creo toda la prudencia del mundo.
Me palpo la cartera.
En el otro partido no hay historia, ¿no?
No, 3-1.
City Dinamo de Kiev, 3-1 ganó la ida el equipo de Pellegrini, con lo cual ahí sí que no hay.
A cerrar el trámite del partido de vuelta, parece que con Navas y con Silva titulares, recupera ya Touré Pellegrini para el partido, que ha estado tocado en los últimos días. Y a cerrar la eliminatoria. Rata. A pasar a cuartos, que nunca ha pasado este Manchester City a cuartos de final de la Champions y va a ser la primera vez.
Rata. si hay un equipo capaz de cagarla con 1-3 en casa.
Ya hizo lo que tenía que hacer en el partido de ida, que fue estar cómodo al contragolpe, y lo mató bien el partido al contragolpe, y en la vuelta para mí sigue siendo un trámite. No tiene que dormirse, pero es un trámite lo que tiene mañana el Manchester City.
Suerte para el Atlético de Madrid y que pase el City. Bueno, pues que pase el City o el Dinamo, que nos da igual. El City igual.
Va a pasar, ¿no? El City.
Que está Silva allí, Jesús Navas, Manzi, toda esta gente. Bueno,
pues, y un Agüero, hombre, que también es amigo nuestro.
Cita, bueno, City, sí. Atleti, Wolfsburgo, Real Madrid, ¿no?
Sí, señor.
Entre otros.
A mí me encantaría un City Atleti,
City Atleti.
Sí, me encantaría.
No estaría mal.
Y del Bayern, ¿Juventus sabe alguna cosa?
No, todavía no. Mañana hablaremos de ese.
Pero no hay ninguna novedad.
No hay ninguna novedad. Está todo perfecto.
No, que hay tocados en la Juve.
¿Ves? Y que la rata hay que moverla.
Y que el partido va a ser entretenido y abierto.
Si vuelves a la rata. Hay que picarle.
Ya está.
La rata, cae algo.
Un poquito de queso he cogido y me voy.
Entretenido y abierto. En Liga vamos hasta Granada. Jorge de la Chica, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy buenas noches. Aquí tenemos que hablar de los obreros del fútbol.
Sí, señor, no, señor. De los obreros que hoy se lo han currado los de Granada, porque han empatado un partido que han jugado durante más de una hora con 10 por la expulsión de David Barral. Han empatado y eso les permite salir del descenso.
Sí, aunque por un triple empate. Hay que decir que un gol en propia puerta de Mikel López es lo que ha propiciado este empate del Español ante el Granada. La jugada clave del partido es esa expulsión de Barral en el 27, primer periodo, por una doble cartulina. Pese a ello, el Granada no solo resistió, sino que se adelantó en el marcador por mediación de Rochina en el minuto 40. El Español acusaba muchísimo sus bajas y no podía hacerse con el partido. El equipo de González resistía, pero el esfuerzo físico terminó pasando factura. Minuto 81, Mikel López llegaba forzado a defender un contraataque y terminaba haciéndose un autogol. Eso duele muchísimo. Tal vez el técnico rojiblanco debió refrescar antes a su equipo. El Granada sale, como habéis dicho, de la zona de descenso debido a ese triple empate, y a su técnico, a José González, le sabía el empate a derrota.
Cuando peor se nos había puesto el partido por la expulsión, pues hemos tenido la capacidad de hacer el gol, faltando muchos minutos. Y realmente lo hemos hecho francamente bien, ¿no? Pero el fútbol a veces te tiene estas cosas, ¿no? En la que menos te espera, creo que en la que menos merecíamos, pues nos han hecho el empate y un punto que sabe a derrota. Porque después de tener los tres cerca, pues lógicamente te sabe mal.
Sí, ha aguantado casi hasta el final, pero al final no ha podido hacerse con los tres puntos. Aunque no está mal, ¿eh? Viendo cómo se ha planteado el partido y cómo se le ha presentado el partido, el empate no está mal para Granada, que al menos le permite salir del descenso. Hasta mañana, Jorge, gracias.
Hasta mañana, pensar en el Rayo desde el Granada.
Uf, vaya partidito. Es que tenemos unos enfrentamientos tremendos.
Sin Andrés Fernández.
Sí, señor, que ha visto la quinta tarjeta amarilla. Y la noticia más llamativa de la jornada se ha producido en Oviedo. El Oviedo es tercero, es un recién ascendido, está tercero. En algunos momentos ha estado en puesto de ascenso directo a Primera División. Está haciendo una extraordinaria campaña, no cabe duda. Y aún así, Sergio Egea, que consiguió el ascenso, ha dejado de ser entrenador. Carlos Andrés Llamas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Aunque se ha querido disfrazar con ese socorrido motivos personales, aquí detrás hay bastante más, ¿no?
Bueno, hay más cosas, sí. Vamos a intentar contar lo primero cómo ha sido este día de locos en Oviedo. En primer lugar, esta mañana, un encontronazo entre el entrenador, que ya no lo es, del Real Oviedo, Sergio Egea, y varios jugadores durante el entrenamiento de la mañana. Lo han captado los compañeros de la tele, los compañeros de TPA, lo escuchamos. Bueno, hay un encontronazo. Sergio Egea le pide a varios jugadores que se callen y que entrenen, entre otras cosas. Esto simplemente parecía una anécdota, una bronca de un entrenamiento, pero ha sido el detonante de algo que se venía gestando desde hace bastante tiempo. A los pocos minutos de esto que acabamos de escuchar, Egea se ha ido a hablar con los dirigentes y les ha dicho que renuncia a su cargo. Después, cuando se ha hecho de día en México, el máximo accionista, Arturo Elías, ha hablado con Egea, ha mantenido también una videoconferencia con toda la plantilla que estaba en el estadio Carlos Tartiere, y todos le han dicho que lo mejor es el cambio de entrenador. Así que a eso de las 7:30, el Oviedo ha anunciado con un comunicado la dimisión de Egea por motivos personales. Dos horas después ha habido periscop del máximo accionista, de Arturo Elías. Ya ves, Joseba, que esto no solamente
no solamente Piqué,
también Arturo Elías, en varias ocasiones además. Y hoy lo ha hecho para dar explicaciones a la afición del Oviedo. Elías ha dicho que todo se debe a problemas de vestuario y ha afirmado que buscan un nuevo técnico al que le van a pedir ya el ascenso a Primera División. Se va Sergio Egea del Oviedo, se va un paisano, se va un entrenador que ha triunfado en Oviedo. un señor dentro y fuera de los campos, y se va también Joseba, un técnico expuesto a mucha presión dentro del club desde el primer día. No es fácil, y mucho menos ser técnico del Oviedo, y no es fácil serlo ni en segunda B, ni en segunda, ni en ninguna categoría. Por ejemplo, ha tenido diferencias importantes con el director deportivo en los últimos meses en esta estancia en Oviedo. La afición le ha mostrado su agradecimiento, el hashtag Gracias Egea ha sido trending topic durante toda la tarde-noche, y ahora, después de esta sorpresa mayúscula, porque aunque a lo mejor al final de temporada se podía esperar, no se esperaba que fuera ahora, a 13 partidos y con el equipo, como tú decías, tercero a 3 puntos del ascenso directo a primera, ahora queda por saber quién va a ser el nuevo entrenador del Oviedo. Quiere Arturo Elías, el máximo accionista, que esté ya el miércoles entrenando al equipo, y el reto que va a tener por delante va a ser mayúsculo, porque es el de subir en 2 meses y pico al Oviedo a primera división.
Gracias, Carlitos. Hasta mañana.
Un abrazo, Joseba.
¿Qué dices, Evangelio?
No, que sí es extraña la situación del entrenador del Oviedo. Es extrañísimo lo que le está pasando a Aitor Caranca en el Middlesbrough. Ha dicho hace un rato el club inglés que va a continuar siendo entrenador del Middlesbrough. ¿Ah, sí? Después de todo lo que hemos contado estos días. El viernes una bronca con los jugadores, apartado del equipo. El sábado no entrenó. El domingo no dirigió al equipo en el partido que perdieron 2-0 en campo del Charlton. Y hoy dice el club que vuelve a entrenar, mañana vuelve a entrenar y se incorpora a la disciplina del equipo. Joder. Es extrañísimo.
No sé qué os parece lo de Oviedo, pero este tipo de decisiones, supongo que habrá habido mucho calado en todo lo que ha pasado, pero que un tío te sube el equipo, que lo tenga donde lo tenga y que se vaya cuando falta lo más importante de la temporada y cuando te estás jugando el ascenso,
siempre acaba
es
mal,
difícil este. De entender, es no, muy yo, difícil de entender.
¿Sabes qué pasa? Yo sé que además siempre acaba mal. O sea, ahora es el tercero. Vamos a ver dentro de 3 semanas o de 4 semanas dónde está.
Claro,
o sea,
claro.
Es que
claro.
Siempre acaba mal este tipo de
ahora,
decisiones.
Ahora, si esto pasa a un equipo que está ahí arriba, a 3 puntos claro. del acceso directo, o sea, ya me dirá lo que puede pasar a un equipo de abajo. O sea, es increíble.
Pero es que quedando además lo que queda, que es la recta final de temporada, claro, tan difícil. O sea,
y luego una
era
cosa.
Era tan imposible el mantener a este hombre en su cargo y que el equipo siguiera ahí arriba.
¿No? Es que seguramente Joseba en Oviedo entenderán que deben estar más arriba todavía.
Ya, pero eso es lo que yo iba a decir.
Yo
o sea,
yo
ahora
creo que van los tiros por ahí.
Al que venga, le van a exigir subir a primera división.
Joder, pero bueno, si está tercero. Pero,
por eso te digo.
¿Qué quiere que esté? Primero y con 36 puntos respecto al segundo.
¿Qué quiere? Que ya haya
un equipo que quiere eso, claro.
Ya, pero es que pues habrá que decirle a la gente de Oviedo o a los dirigentes de Oviedo.
No, a la gente no, porque no, parece que la gente no. Sí está
pero
con
cuando
el
hablo
entrenador,
de la gente de Oviedo,
claro.
Me refiero a los dirigentes,
a los dueños, claro, sí.
A los dueños, que esto no es así, claro. O sea, que esto tiene un proceso.
Ya más ha dicho que le va a pedir que suba al que venga.
Por eso digo.
Ahora, de todas maneras, el run con De Gea venía de tiempo atrás, ¿eh? Ya.
Pues vamos a ver ahora.
Pero ya que lo has mantenido.
Sí, pero que no ha sido de ayer para hoy, me refiero.
En fin. Avilés, Siro y Pulido están acostumbrados a dejarse muchas energías en estos debates que se van montando.
Sí. ¿Y entonces qué pasa?
¿Y entonces qué pasa? Que luego. Ahora ya vas a la cama y. ¡Ay, amigo!
Las echas de menos, ¿no?
Pues. Dices, ¡ay, a dónde está la energía! Se me
bueno, que hay solución, Joseba, que ya está
y
aquí.
Siempre
en
hay víctimas, que lo sufren. Que no tienen nada que ver, lo sufren.
Pero no pasa nada porque para eso está Energisil. ¿A quién no le gusta disfrutar del sexo en pareja? Que levante la mano. No veo ninguna porque nos gusta a todos. Es normal, es sano y saludable. Bueno, pues si queréis ir o Pulido disfrutar ahora más y mejor, tenéis Energisil Vigor. Energisil Vigor es el aliado perfecto para esos momentos en los que notas que por el estrés o por el trabajo pues pierdes las ganas. Pero no te preocupes, está Energisil Vigor.
Y se lo toma el Madrid.
Yo ya tengo 4 cajas. Mi mujer lo está agradeciendo mucho.
No te las tomas todas a la vez, ¿eh?
No, hay un antes y después en mi vida del Energisil. Es que no. A ver, yo voy a la farmacia y lo digo, lo llevo escrito y ya está.
Escúchame, estás tomando paracetamol, chato.
Bueno, el libro de Pedrito Martín se marcha hasta Santiago de Compostela, ¿eh? Ruggier era el jugador del Español que marcó esos 2 goles en su campo.
Yo creo que era Rufete.
Rubén Reiriz Polo es el que se lleva el libro, así que mañana otro libro más. Premiar con un libro de Pedrito Martín al que maneje un teclado más que al que sepa más datos es muy de Brotons, nos dice por aquí Eterno Marcial. Antoñito, ¿se sabe algo de las bombillas? Nos dice por aquí otro oyente, qué pena que se haya ido ya, porque ha ido aquí, no ha muy interesado en las bombillas del nuevo estadio. Ojito al PSV Eindhoven, huele a 1/10 guas, nos dice Raúl.
¿Sí?
Vamos a dejar a Del Bosque tranquilo, nos hizo campeón de Europa y del mundo, nos dice José. Y hay otro que nos dice que si el Madrid no tenía actitud cuando aún tenía opciones, ¿para qué las va a tener ahora que no tiene nada que hacer? Nos dice Iván.
Hasta mañana, Siro. Adiós, Julio. Adiós, Tomás.
Un
abrazo para todos. ¿La firma quién la pone hoy?
La firma la pone Víctor Fernández.
El fútbol es un espectáculo que muchas veces se encargan de destrozar los malos entrenadores, y hay muchos. Los osos y pusilánimes técnicos incapaces de agitar el árbol de la pasión, aburridos, tediosos, cansinos en el discurso vacío. Pero la liga esconde, en tareas menores, a un tipo al que me gustaría verlo al frente de un proyecto fuerte y con 40.000 personas todos los domingos en el campo. Lo hemos visto recogiendo los conos, echándole huevos al presidente, haciendo cambios en el minuto 30, cogiendo de la pechera a un jugador, pidiendo su destitución antes de plantearse cambiar de sistema, metiendo a los familiares en el vestuario y haciendo incluso una recolecta para evitar un desahucio. Abierto, distinto, vehemente, sincero, valiente en sus conceptos futbolísticos, es Paco Gémez. Si hiciera todas esas cosas en un equipo con mayor repercusión que el Rayo Vallecano, seguro que nos divertiríamos mucho. Solo me queda la duda de saber a ciencia cierta si todo lo que hace lo lleva a cabo por convicción o su papel de Paco Gémez ha devorado por completo al Paco Gémez real. Sería divertido comprobarlo.
Víctor Fernández.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.